Señoras y señores, bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2022 de CIE Automotive. Hoy estará con nosotros Lore Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a la conferencia de resultados del primer trimestre. Unos resultados que nuestro consejero delegado, Jesús María Herrera, ha explicado en detalle hoy en el transcurso de la Junta General de Accionistas, en una presentación que está disponible en nuestra página web a vuestra disposición. Se trata, por tanto, en esta conferencia simplemente de repasar un poco esa presentación y, sobre todo, de atender vuestras preguntas. Comenzamos haciéndonos eco del titular que ha dado Jesús María esta mañana, y es que el primer trimestre lo ha resumido en dos palabras: récord histórico. Y eso que hablamos de un primer trimestre complejo, con variables que han impactado a las producciones en todas las geografías y a lo largo de todo el trimestre, como ha sido la escasez de semiconductores, y otras que han impactado en geografías concretas y concretamente en el mes de marzo, como el caso de Europa con la invasión de Ucrania o China con la COVID. Además de otras variables de coste, como la inflación energética europea, que provienen ya de 2021 y que han continuado muy presentes en este primer trimestre, lastrando los márgenes operativos de algunas de nuestras plantas. Vamos a repasarlo. Empezamos con Brasil, si os parece. Un mercado brasileño que comenzó el primer trimestre fuertemente afectado por la COVID y supuso tanto la caída de la actividad productiva como de las ventas de vehículos. Un ritmo de afectación que ha ido aligerándose durante el trimestre y que ha resultado en apenas medio millón de vehículos producidos, un 18% menos que el año pasado, lo que implicaría que el primer trimestre va a ser el trimestre más débil de un año que, según las actuales estimaciones, crecerá en Brasil un 10% hasta los 2,3 millones de vehículos. Un contexto en el que hemos conseguido un outperformance de 26 puntos, con un crecimiento de las ventas a tipo de cambio constante de más del 7%. Pasamos ahora a Norteamérica. Mercado norteamericano que, a pesar de caer un 2% en el trimestre, es uno de los mercados más fuertes a día de hoy, con un México que ha sido uno de los poquísimos países donde han crecido las producciones en este primer trimestre, y un Estados Unidos donde continuamos viendo precios récord de los vehículos. Un mercado con muy buena perspectiva de crecimiento, un más 13% para el año 2022, hasta los casi 15 millones de vehículos, lo que en parte continúa explicado por los niveles históricamente bajos de inventarios. Estamos en apenas 25 días. Un contexto en el que hemos conseguido un outperformance de 19 puntos, con un crecimiento de las ventas a tipo de cambio constante de casi el 18%. Pasamos a Europa, el mercado que lamentablemente ha centrado el foco de atención en este primer trimestre debido a la invasión de Ucrania. Producciones que han caído un 19% respecto al primer trimestre del año 21, hasta los 3,8 millones de vehículos, impactadas, entre otras, por las siguientes razones. Primero, la variante Omicron, reduciendo la actividad industrial principalmente durante el mes de enero. Segundo, la persistente escasez de semiconductores. Tercero, las menores producciones de vehículos en Rusia a causa de la falta de componentes importados en el contexto de las sanciones impuestas. Cuarto, menores producciones en otros mercados europeos debido a problemas de suministro relacionados con Ucrania y con Rusia, y especialmente con el suministro de cableado. Las actuales estimaciones europeas pintan un escenario de segundo trimestre y tercer trimestre con volúmenes similares a los del primero y un cuarto trimestre algo mejor, lo que llevaría al mercado europeo a un más 3% de crecimiento hasta los 16 millones de vehículos. Estas estimaciones tienen en cuenta una cierta reactivación de las producciones en Rusia en los próximos meses, basada en el autoabastecimiento de componentes, y una cadena de suministro de cableado normalizada gracias a los rápidos movimientos de relocalización estratégica realizados por los OEMs europeos. Pero, por supuesto, cualquier proyección a día de hoy conlleva toda la incertidumbre asociada al escenario bélico en Ucrania, su duración, su intensidad, su extensión, sus repercusiones. Mientras tanto, en este contexto, durante este primer trimestre hemos conseguido un outperformance de 26 puntos en Europa, con un crecimiento de las ventas a tipo de cambio constante de casi el 7%. Mercado indio. El mercado indio recupera niveles pre-COVID ya en el año 2021 y durante este primer trimestre ha continuado su buena evolución, con una ligera caída del 2% frente al año anterior y especialmente concentrada en el mes de marzo. Detrás de esta buena evolución están la mayor preferencia de los ciudadanos indios por el vehículo privado frente al transporte público tras la pandemia y la importante demanda embalsada generada en los 2 últimos años, que se espera que lleven a India a crecer un 8% en este 2022 hasta los 4,5 millones de vehículos. Aunque, por supuesto, India también está sufriendo el impacto de la escasez de semiconductores, la fuerte demanda combinada con nuestro posicionamiento contrarresta lo anterior y continuamos así batiendo al mercado. Hemos conseguido en el trimestre un outperformance de 17 puntos con un crecimiento de las ventas a tipo de cambio constante del 15%. Por último, China. Presente en los titulares diarios durante las últimas semanas por la irrupción de la variante Omicron en el país y por la política de cero COVID del gobierno, que ha implicado estrictos confinamientos en diversas ciudades y los consiguientes cierres de plantas. Con meses de enero y febrero fuertes, el hecho de que los confinamientos más relevantes hayan comenzado en marzo y que se haya permitido trabajar parcialmente bajo condiciones de burbuja operativa explican que las producciones de vehículos no se hayan resentido tanto en este primer trimestre y que hayamos visto un más 6% hasta superar los 6 millones de vehículos. Sin embargo, sí es previsible un mayor impacto de estos confinamientos en el segundo trimestre, que se espera que sea el peor trimestre del año en China, con un 2022 que resultaría prácticamente plano versus el año anterior, aunque recordemos que es que en el año 2021 China ya estaba en niveles pre-COVID. En este contexto, nuestras ventas a tipo de cambio constante han caído un 22%, fruto, por una parte, de nuestra importante exposición a áreas de confinamiento, como Changchun o Shanghái, y por otra parte, a la creciente cuota de mercado de los OEM chinos versus los OEMs occidentales, a los que nosotros tenemos muchísima mayor exposición y que nos está suponiendo una importante pérdida de cuota de mercado. Todo lo anterior resulta en un mercado global contrayéndose un menos 4,5% en este primer trimestre, con realidades diferentes entre mercados, como hemos visto, versus un CIE creciendo un 6,5% a igualdad de tipo de cambio, 11 puntos más que el mercado, en una tendencia ya consolidada en los últimos trimestres y en la práctica totalidad de nuestras geografías. Si además profundizamos en la exposición geográfica de CIE y ponderamos lo que para nosotros representa cada mercado, la caída de nuestro mercado ha sido de casi un 10%, lo que supone un outperformance real de 16 puntos. Pasamos a hablar ya de las magnitudes financieras. Y tal y como insistía Jesús Mari esta mañana, en un entorno inflacionista como el actual, tiene más sentido analizar la evolución de los resultados en valor absoluto y no en márgenes porcentuales. Permitidme recordaros que CIE ha facturado 972 millones de euros, con un EBITDA de 159, un EBIT de 118 y un beneficio neto de 82 millones. Todas y cada una de las magnitudes de la cuenta de resultados que he mencionado han crecido en valor absoluto respecto al primer trimestre de 2021 y hemos conseguido el beneficio neto trimestral más alto de nuestra historia, ya que hasta ahora nunca habíamos superado los 80 millones de euros. No son los números en sí mismos, bueno, que también, por supuesto, sino que son los resultados logrados en un contexto sectorial muy complicado, con caída, insisto, de casi el 5% de volúmenes producidos y cerca del 10% si consideramos el mix de mercados CIE, y con un escenario generalizado de inflación de costes. Unos resultados que demuestran que la diversificación realmente funciona. Funciona en circunstancias adversas, porque nos permite sacar provecho de que no todas las geografías ni todos los clientes están igualmente afectados por las disfunciones del mercado. Mientras, continúa la mejora de los ratios de endeudamiento gracias a nuestro elevado porcentaje de conversión de EBITDA en caja operativa, un 69% en este trimestre, alcanzando también en esta partida el récord histórico, más de 105 millones de euros. Un flujo operativo que hemos invertido, por un lado, en partidas recurrentes, como los 20 millones de euros invertidos en circulante operativo y los 22 millones de euros en inversión de crecimiento. Pero más importante, un 65% del flujo operativo generado ha sido dedicado a la retribución a los accionistas, con un dividendo a cuenta 2021 de 44 millones de euros y con 17 millones de euros invertidos en el marco de nuestro programa de recompra de acciones. Un programa que lanzamos a mediados del mes de marzo ante la oportunidad única que representa la fuerte caída del precio de la acción. Y a pesar de que, como hemos visto, ha sido un trimestre intenso en salidas de caja, hemos conseguido reducir nuestro ratio de endeudamiento hasta las 2,3 veces deuda financiera neta EBITDA. Y esto va a ser todo. Llegamos al cierre de la conferencia y queremos acabarla con el mismo mensaje de confianza que transmitía Jesús Mari esta mañana. Confianza en el acierto de las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico 2025, líneas tanto operativas como de ASG, y confianza en cómo, a través de dichas líneas de trabajo y el compromiso firme de todo el equipo CIE, lograremos los ambiciosos objetivos 2025 del plan. Así que con esto damos ya paso a vuestras preguntas y os agradecemos muchísimo vuestro tiempo.
Sí, damos paso a las preguntas. Tenemos una serie de preguntas. Bueno, empezamos por varias sobre el Guidance 2022, en primer lugar, y también si el Guidance 2025. En crecimiento, nos planteamos actualizarlo en algún momento a la vista de los fuertes crecimientos que hemos obtenido.
A ver, respecto al Guidance 2022 que no hemos dado. Bueno, pues yo creo que todos somos conscientes de que a día de hoy tenemos demasiadas variables abiertas. Se están revisando continuamente los volúmenes de producciones, no tenemos claro el efecto de los semiconductores en el año. Tenemos la inflación en la cuenta de resultados, negociaciones de pass-through abiertas con todos los clientes y en todas las geografías. Tenemos las repercusiones no cuantificadas e inciertas de la guerra de Ucrania. Es muy difícil visibilizar cuál va a ser el neto de todos esos impactos. De hecho, bueno, estamos viendo que muchos de los players, de los suppliers que dieron guidance para el año 2022, estos últimos días hemos visto sus revisiones a la baja. Hemos visto Conti, hemos visto Autoliv, hemos visto Dana. Entonces, bueno, pues entendemos que no tiene mucho sentido ahora mismo darlo. Ahora, estaremos encantadísimos y abiertos de dar algún guidance a más corto o medio plazo si la visibilidad mejora. Respecto al guidance de 2025, me sorprende muchísimo que estemos hablando de mejorar el guidance de 2025 con la situación actual. Yo creo que el guidance 2025 en sí mismo es terriblemente ambicioso. Lo era antes de meter en la coctelera todas las variables de las que estamos hablando ahora. Dimos ese guidance antes de empezar a hablar de inflación, de guerra de Ucrania, de tanta continuidad con el problema de oferta de semiconductores. Entonces, yo creo que vamos por pasos. Creo que primero necesitamos recuperar una cierta normalidad, no sé ya cómo llamarlo, en el sector. Creo que es bastante compromiso, un compromiso enorme por nuestra parte, seguir manteniendo que vamos a cumplir el ambicioso guidance del año 25. Ya veremos si toca mejorarlo o no, pero primero vamos a tratar de ver la estabilidad y la normalización del sector.
Vale, tenemos varias preguntas sobre muchas preguntas sobre el pass-through. Estoy intentando agruparlas un poco, ¿vale?
Resuma, resume, resume.
Sí, básicamente es cómo están funcionando los pass-throughs y el impacto de ellos en la cuenta, ventas, márgenes, etcétera.
Bueno, pues si hablamos de pass-through, yo creo que sabéis que hay una variable que es la más importante en nuestra cuenta de resultados y en ese pass-through, que es el tema de la materia prima. Como sabéis, lo tenemos automatizado en nuestros contratos, de manera que hay un pass-through automático de la materia prima, con lo cual esa parte, digamos que debiera preocuparnos menos, pero sí es verdad, y todos lo sabéis y somos muy conscientes, que hay otras variables de la cuenta de resultados que no están indexadas en los contratos y que, sin embargo, en determinadas geografías, y voy a insistirlo otra vez, en determinadas geografías, no de forma generalizada, están siendo terriblemente importantes, como es el caso de la energía en Europa. Bueno, pues estamos trabajando en ello. Estamos tratando de repercutir y luchando más en aquellas divisiones, como pueden ser la forja o el aluminio, con más intensidad de energía. Estamos tratando de repercutirlo a nuestros clientes. Tenemos ya una parte repercutida. Estamos tratando en seguir repercutiendo y negociando con nuestros clientes. ¿Qué efecto tiene? Creo que era la segunda parte de la pregunta. ¿Qué efecto tiene en la cuenta de resultados este pass-through? Bueno, pues yo creo que hay dos efectos que son matemáticamente evidentes. No os voy a descubrir América. Por una parte, tenemos unas ventas en las que hay una parte de repercusión de este pass-through. ¿Cuánto? Bueno, pues si hablábamos de que el outperformance al mercado ha sido de 11 puntos, pues podemos estar hablando de que casi la mitad de eso, pues podemos estar hablando de 4 o 5 puntos, puede ser el pass-through, lo que supone el pass-through en las ventas, y el resto es crecimiento real. Y si hablamos de impacto en la cuenta de resultados, tenemos el efecto matemático de la dilución de los márgenes operativos por esas ventas, dejadme decir, ficticias, o esas ventas incrementadas. Y en este caso estamos hablando de entre 1 y 2 puntos de dilución de los márgenes operativos por el pass-through que hemos realizado.
Vale, también nos preguntan precios futuros de la energía en Europa y qué coberturas de energía tenemos por contrato.
Bueno, pues sí, efectivamente Europa es la geografía donde hemos visto especial concentración en esa escalada de precios de la energía. Pues, por coger mercado europeo, por ejemplo, estamos hablando de 80, 80 y tantos euros por el gas y más de 230 euros por la parte eléctrica, ¿no? Entendemos que los precios a futuro dependerán de la evolución de la situación en Ucrania, de la guerra en Ucrania. Más o menos, y no lo decimos nosotros, entre lo que hablamos, lo que vemos, lo que hablamos con nuestros proveedores, lo que leemos, hablamos de que los futuros apuntan a una reducción en el año 2023 y a una especie de normalización en el año 2024 de la energía. Si hablo más de corto plazo, entendemos que el segundo trimestre respecto al tema energético va a ser tan complicado como el primer trimestre. A partir de ahí esperamos ver, aunque sea una ligera bajada, en el tercer y en el cuarto trimestre. Aquí en España esperamos que las medidas gubernamentales ayuden. Así que entendemos, o queremos entender, que estamos un poco en lo peor. Mientras tanto, lo contestaba en la pregunta anterior, estamos negociando con los clientes. Una parte está ya repercutida, pero estamos luchando por repercutir todavía la mayor parte de esa energía. Somos optimistas con las negociaciones, hay que serlo, pero bueno, nos queda tiempo y meses para negociarlo y para tenerlo cerrado. Creo que en la pregunta se mencionaba también si tenemos algún hedge, si tenemos alguna cobertura. No tenemos. Nosotros no tenemos, compramos a spot, tenemos algún tema muy pequeñito en alguna geografía, pero nada que sea significativo a nivel global de CIE.
Varias preguntas sobre el underperformance de China y a qué se debe, posibles soluciones, si M&A puede ser una solución, otras tecnologías, entrada en ellas, muy variado.
Creo que me he adelantado en parte la pregunta, porque yo creo que algo de esto he hablado en la presentación. Jesús Mari también lo comentaba esta mañana en la junta. Por una parte, es verdad que no nos ha favorecido nada que las grandes áreas de confinamiento han coincidido con zonas donde tenemos nosotros, donde tenemos plantas. Entonces, eso por una parte no nos ha ayudado. Y por otra parte, estructuralmente hablaría de un tema que es la exposición comercial. Es decir, vemos cómo los OEMs chinos están recuperando una cuota de mercado que habían perdido en los últimos años, una cuota de mercado que habían perdido a favor de los OEMs chinos. Mira, el último dato que tengo de este, creo que es de hace un par de meses, pero yo creo que es válido, es cómo los OEMs chinos en vehículo de pasajero, estilo berlina, están en más del 35% de cuota de mercado, cuando vienen de estar hace apenas 2 años en el 15%. En el mercado de los SUVs, que es el mercado mayoritario, ya sabéis, los OEMs chinos están cerca del 60% frente a los alemanes, por ejemplo, o a los occidentales, que apenas tienen un 10 de cuota. Es decir, que esa exposición que tenemos nosotros a los occidentales ahora mismo no nos está resultando favorecedora. Pero cuidado, cuidado, porque tampoco tenemos muy claro que sea un problema. Vosotros sabéis que tenemos clarísimo en CIE que hay una realidad que prima a otra y hay una prioridad mucho más importante que otra, que es la rentabilidad versus el volumen. Y no tenemos muy claro si queremos entrar en esa especie de guerra de precios que vemos que tienen los proveedores locales cuando suministran a los OEMs chinos. Entonces, pérdida de cuota de mercado obviamente es algo que no gusta a nadie, pero si va a venir acompañada de pérdida de rentabilidad, el ganar cuota de mercado, pues igual estamos fenomenal tal y como estamos y no nos importa perder esa cuota de mercado en favor de la rentabilidad. Y respecto al tema de los confinamientos, que os decía que no nos ha favorecido tampoco, pues daros un poquito más de color, ¿no? Pues ya en la segunda semana de marzo empezaron los confinamientos en la parte de Changchun y en Guangdong, aunque luego posteriormente esos se han ido relajando y empieza Shanghái, a finales de marzo empieza Shanghái, el 28 de marzo empieza a nivel totalmente restrictivo. Entonces estamos hablando de zonas donde nosotros tenemos plantas y donde, bueno, pues efectivamente hemos estado totalmente impactados.
Vale. Luego hay dos preguntas relacionadas con el cash flow. Primero, el factoring, si es un incremento puntual, cómo mirarlo a futuro. Y el share buyback, si consideraríamos expandirlo en algún momento.
Vale, el factoring. Supongo que la pregunta viene de que este trimestre hemos visto que hemos pasado de 300 a 330 millones y entonces alguien pregunta por qué lo hemos aumentado o lo que sea. Bueno, pues es verdad, ha habido un incremento en valor absoluto y eso hace parecer que hemos incrementado la proporción de factoring en el trimestre. Pero la realidad es que si en relativo a las ventas del trimestre extrapoladas, podéis comprobar vosotros mismos que el porcentaje de factoring sobre ventas incluso ha disminuido en marzo del 22 respecto a diciembre del 21, porque hay que considerar también el efecto del pass-through en las ventas y, por tanto, en el importe de factoring. Así que, bueno, pues que no ha habido un incremento en la política o en la proporción de factoring, sino que también es un efecto del pass-through y de esta situación que estamos viviendo. De todas maneras, en general, creo que lo he dicho en algún otro trimestre, estamos hablando de un balance con más de 5.500 millones de activos, con lo cual 300 millones de factoring tampoco parece que estemos haciendo ninguna proporción excesivamente grande. Y bueno, pues yo creo que si pensamos en recurrencia, pues tenemos que estar pensando que en los actuales niveles y en las actuales circunstancias inflacionistas, etcétera, etcétera, podemos estar hablando de un factoring recurrente pues de 300 o por encima de los 300 millones, sí. No sé si había una segunda pregunta a esta.
Si
Perdón.
esperaría el
¿Cuál
share
era?
buyback, si
Ah,
esperaríamos
el
ampliarlo.
share buyback, es verdad, perdón. Que a ver si en un momento consideraríamos ampliarlo. Siempre vamos por delante, o sea, creo que ahora mismo tenemos comprado aproximadamente un 1,5%. Un 1,5%. Tenemos ahora mismo encima de la mesa la compra de hasta el 5%, que por cierto está siendo a unos precios excepcionalmente bajos, con lo cual los 150 millones máximos de efectivo que íbamos a utilizar se nos van a quedar grandes. probablemente. Y si lo vamos a aumentar a partir de ahí, bueno, pues dependerá de la situación, si el mercado financiero recupera, si la acción de CIE se recupera, si seguimos viendo a CIE como la mejor inversión, la mejor alternativa de inversión o no. Primero vamos a acabar este y luego hablamos del siguiente, pero conceptualmente tengo que contestar que por supuesto que cada vez que veamos que la acción de CIE está injustificadamente abajo y sea una oportunidad de inversión, sin ninguna duda que trataremos de ir a por ello.
Vale. Nos preguntan sobre las estimaciones de IHS, qué opinión tenemos, particularmente el tema en México y China, y está despertando algo más de interés también sobre esas perspectivas de evolución de mercado.
México y China, ¿qué pensamos de IHS? Bueno, hemos visto unas correcciones importantes realizadas en el último release de IHS. Es verdad que la corrección ha estado especialmente focalizada en el mercado chino y en el segundo trimestre del mercado chino, donde ha desaparecido prácticamente 1 millón de vehículos, de manera que se esperaba una serie de trimestres crecientes en producciones y, sin embargo, ahora ha pasado a ser el peor. El segundo trimestre se espera que sea el peor trimestre. ¿Qué puedo contar un poco de cómo vemos el mercado chino? Bueno, pues estamos viendo desde mitad de abril al gobierno tratando de ayudar a los OEMs con todos los temas logísticos para tratar de reanudar producciones. Tratar de reanudar la movilidad de los empleados, tratar de facilitar que vuelva la actividad operativa. Hay reaperturas de OEMs ya anunciados. Es verdad que desde el 14 de marzo empezamos a ver anuncios de confinamientos y cierres de plantas, pero también han estado trabajando bajo burbujas operativas. Y ahora ya a finales de abril, de hecho este mismo lunes, el día 25, oíamos a Tesla y a Volkswagen hablando de reiniciar gradualmente producciones en la planta de Shanghái después de 3 semanas de parada desde el inicio del confinamiento, el duro, en Shanghái el día 1 de abril, ¿no? Podemos ver también que hay OEMs en China diferentemente impactados. Sabemos que SAIC es uno de los más impactados, Tesla también lo ha sido por su fuerte footprint en Shanghái. También de manera indirecta hemos visto a muchos OEMs impactados por problemas de suministro. Bueno, pues yo creo que sí hay un consenso, que es que esta recuperación se espera, esa recuperación de la producción perdida, sí creo que la vemos durante el resto del año, ¿no? Entonces, bueno, creo que coincidimos con IHS en pensar que el mes de abril y en ese segundo trimestre viene lo peor de China, pero queremos pensar que a partir de ahí vamos viendo más. La otra pregunta, si no me equivoco, era sobre el mercado mexicano. He mencionado, era México, ¿no? En general. Bueno, bien, menciono un momento México y hablamos en general. México, he mencionado que es uno de los poquísimos países donde este primer trimestre han incrementado las producciones, han incrementado un 3% frente a prácticamente todos los demás, con la excepción de China, donde también han crecido, con lo cual vemos a un mercado mexicano fuerte. Y además esperamos bueno, que sea una tendencia que siga en los próximos meses. Y si hablamos en general, que me estaba diciendo Juan, que también un poco a mercado global, en la conferencia anterior, hace 3 meses o cuando fuera, recuerdo que hablábamos de una cosa, de la dispersión que había en las proyecciones para cuáles iban a ser las producciones de este año. Esa dispersión se ha reducido muchísimo. En aquel momento creo que el peor que manejábamos era un 3 o un 4% de crecimiento y el mejor en aquel momento todavía teníamos a alguien con 10 o 12 y a IHS con 8 o 9. Ahora mismo ya no hay tal dispersión. Ahora mismo los más altos han ido bajando y yo creo que tenemos una dispersión mínima respecto a que podemos estar hablando de 2 a 4 puntos de crecimiento en el año. Con lo cual, bueno, pues ya reduciéndose ese rango, creo que ya tiene más sentido donde estamos todos y con las perspectivas que tenemos que trabajar en la cabeza.
Vale, estamos mirando porque estamos recopilando a ver que no nos dejemos ninguna. Un par de preguntas sobre emergentes. Brasil, si hay algún, o sea, ¿cuál es el margen recurrente de Brasil a considerar? Y en India, si el hecho de estar a plena capacidad limita nuestras capacidades de crecimiento y ganancia de cuota de mercado.
Bueno, respecto a Brasil, voy a ir un poquito hacia atrás. Venimos, si no recuerdo mal, desde el año 19, que ya teníamos márgenes del 18%. En el año 2020, con la excepción del segundo trimestre, volvimos a estar en ese mundo del 18%. En el año 2021 hemos visto de forma recurrente un trimestre más tras otro estar en torno a EBITDAs del 18%. Es verdad que en este trimestre estamos un poquito más altos que eso, estamos en el 20%, pero si tened en cuenta que Brasil ahora mismo es aproximadamente el 6% de las ventas de CIO, o sea, estamos hablando apenas de 1 millón de euros que explica esos 2 o 3 puntos de margen. Yo creo que si hablamos de normalización, tenemos que pensar en un Brasil en torno al 18% ese del que venimos y que trataremos de mejorar algo si podemos, ¿no? Pues ojalá venga un 19 en lugar del 18, pero que ese es un poco nuestro sitio y no ese 20 que de forma un poco puntual viene este trimestre. Y la otra pregunta era India y si nuestra. Bien, esto supongo que se deriva de un comentario que hubo en la conferencia de Mahindra CIE, cuando el otro día MCIE publicó resultados y hizo la conferencia con inversores. Nuestro consejero delegado allí, Ander Arenaza, hablaba de que le hicieron la pregunta de qué capacidad estaban nuestras plantas y él habló de que estábamos muy llenos. Sin embargo, alguien igual también se quedó con que luego habló de que el CAPEX de este año iba a ser un CAPEX normalizado de en torno al 5 o el 6% sobre las ventas. ¿Cómo cuadran ambas cosas con el crecimiento que estamos teniendo? Bueno, pues cuadran y lo podéis ver con todo el detalle en el informe anual del año 21, porque en el año 21 se ha invertido de forma muy importante en India, se ha invertido una parte muy importante del CAPEX de CIE en India, de manera que se han hecho varias plantas nuevas, una planta destinada a forja, otra planta destinada a estampación, otra planta destinada a aluminio, y esas plantas no están todavía contribuyendo a la cuenta de resultados. Con lo cual, estamos hablando de capacidad muy llena en las plantas que actualmente ya están funcionando, pero que tenemos capacidad construida el año pasado, que a lo largo de este año, poco a poco, se irá poniendo en marcha. Esa es la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Por qué estamos creciendo tanto? Porque habla de capacidad muy llena y tenemos capacidad libre también, y porque el CAPEX de este año allí también va a ser normalizado.
No tenemos más preguntas.
Pues fenomenalmente resumidas, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Voy a insistir en que tenéis en la página web a vuestra disposición, para aquel que no lo haya visto antes de esta conferencia, el vídeo de Jesús Mari, la intervención de Jesús Mari en la Junta General de Accionistas, donde hablaba un poco el 21 y sobre todo presentaba los resultados del 22, muchísimo mejor de lo que lo he hecho yo ahora. Así que, por favor, os invito a todos a verlo en nuestra página web. Muchas gracias por el tiempo y estamos aquí para lo que necesitéis. Gracias.